Señoras y señores, miren, miren usted qué presentación le vamos a hacer. Vamos a cambiar la presentación, ¿verdad? ¿De quién? De el hombre de la economía, del contador Néstor García. Y ahora, es como usted transpórtese al al oeste norteamericano. Mírelo, mírelo bien arriba del caballo a Clint Eastwood y dígame si no se parece al contador Néstor García. Ustedes saben que esta es la cortina de una de sus más, de sus clásicos, ¿no? De Clint Eastwood. Y ahí viene galopando el contador Néstor García. Te dice que no se parece, sí, le falta quizá un poquito de altura. Porque Clint Eastwood es grandote el hombre. Pero bueno, no le falta altura en lo que tiene que ver con lo que tiene dentro, ¿eh?, del cerebro. Eso no, ahí no. Contador, buen día, ¿cómo anda usted?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué
he aparcado el caballo?
Ahora estoy... Le puso la fichita para...
Le puse la fichita, sí, lo até ahí en la argolla ahí de la vereda.
Está bien.
Y bueno, ahí estamos, al galope.
Muy bien.
Y bueno, había que cambiarla un poco a la...
Sí, hay que cambiar las cortinas, hay que cambiarlas.
Ya llevamos...
Yo estoy tratando de buscar algunas cortinas nuevas para la
Está bien, llevamos como 7 u 8 años, qué sé yo cuánto con eso.
Vamos a ver.
Bueno,
contador, rápido.
Arranquemos con otra cosa.
Cuénteme.
Bueno... Esta semana han pasado un montón de cosas, han dado un montón de cosas, ha salido a hablar un montón de gente. Lo primero de lo que tenemos que hablar, o lo primero que ha salido durante la semana, que ha sido tapa y conversación durante 3, 4, 5 días, y sigue siendo por algunas de las declaraciones del amigo Feletti, creo que en cualquier momento lo empezamos a extrañar a Moreno.
Sí, ¿no?
Sí, por lo menos no era tan animal. Mirá vos lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno. Es el tema de la guerra contra la inflación, que no pegamos una batalla ni de casualidad, vamos perdiendo como perros. Pero vos sabés que buscando así, leyendo diarios, informaciones, dice que la primera guerra que se declaró por un gobernante, ¿no?, con poder, contra la inflación, al que no sabes de quién fue.
No tengo idea.
Fue del emperador Diocleciano, ¿no?, en el año 301.
Hicieron mención el otro día, hicieron una mención, no me acuerdo en qué programa.
Bueno, ese emperador...
No sé si no fue Eduardo Feynman.
Ah, no sé. ¿No?
O fue Johnny Viale o Danata. Uno de los tres,
bueno,
fue. Uno de los tres fue.
Diocleciano fue en el 301... El que emitió su edicto sobre precios máximos.
¿Y qué le pasó?
No solo fijaba los precios de más de 1.300 artículos.
Miércoles.
Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Sí. Sino que también establecía valores para la mano de obra. O sea, congeló sueldos. Congeló precios y congeló sueldos.
Bien.
Vieja artimaña que nunca resultó. Y preveía la pena de muerte para los especuladores.
¡Hala!
Ya estamos hablando de los especuladores.
Otro nivel está.
Otro nivel, ¿no? Pero otro bueno, nivel. Acá, viste, le vamos a sacar las 4x4.
Sí, y los departamentos de Miami. Digo yo, a este hombre que se murió.
Sí, el secretario.
Que era secretario de Néstor.
Del amigo Kirchner.
Claro, también sí. Le van a sacar los...
Y no sé, viste que de los amigos nunca se habla, viste que siempre claro. A los amigos se los protege. Uno es
de
un
él
buen
no
amigo.
Estaban hablando, ¿no? De él no estaba hablando.
No, para nada, no. Ni Dios permita.
Ah, bueno, está, me quedo tranquilo.
Por supuesto, iban contra los especuladores porque le adjudicaban la culpa de los aumentos. ¿De quién va a ser?
Sí.
¿Autocrítica? Nunca.
Sí.
¿Qué pasó con este plan?
¿Qué pasó?
Fracasó.
No. No me digas eso.
O sea, desde el año 301 de nuestra era, hace ya 2000 años, o 2000, sí, 2000 años,
casi.
Venimos fracasando con lo mismo. Para los que peinan algunas canas o ya no peinan nada, también deben de recordar en la época del peronismo, el primero de los peronismos, peronismo con Perón, como dicen algunos.
En el 52 fue eso que vas a decir, ¿no?
Se empezó a hablar, sí. Se empezó a hablar del combate contra el agio y la especulación. Nunca se explicitó bien qué era. Hubo gente dentro de los muchachos compañeros que hizo muchísima plata. Y a poco que se pongan a pensar y a ver o a conversar con algunos, se van a dar cuenta que en Bolívar también hubo fortunas que aparecieron en esa época. Y no era precisamente de los que sembraban maíz.
No. Como y para soja hacer, en ese momento no se sembraba.
Como para
así que tampoco le pueden echar la culpa a la soja.
Y que no había no, la soja era simplemente un forraje. No existían tampoco las 4x4, así que no. Tampoco era por ese lado, ¿no?
No.
O sea, más un rastrojerito. Pero bueno, para que se den una idea o para que piensen, para que comprendamos de qué manera se miente o se engaña o se tratan de tapar cosas con grandielocuencias. Vos los escuchás hablar y parecen que sí, que están puestos en un combate a sangre y fuego contra algo y realmente no están combatiendo nada, porque a ver, si el tema de la inflación, pasara por fijar los precios máximos y punto y combatir a los especuladores, que bla 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 bla, viene pasando hace 50 años.
Sí.
Ya tendríamos que haber tenido éxito. O sea, todos lo intentaron, no es que Feletti es el presidente, ahora es el iluminado, el Mesías que viene a que salvarnos de la garra de el monstruo inflacionario. La inflación, es cierto, hay una sola cosa que es cierta por ahí, cuando hablan de la inflación, es que es multicausal, o sea, no hay una sola cosa la produce. Pero hay cosas que la incentivan, o sea, por ahí vos no sabés cómo se inició el fuego exactamente, porque puede haber distintas causas, puede haber habido un vidrio y el sol, un pucho, un tipo que hizo un asado y se olvidó de apagarlo, que puede haber muchas causas para iniciar un fuego. Pero no lo apagues con nafta.
No.
O sea, puede ser multicausal, pero hay cosas que lo incentivan. Una de las cosas que incentivan la inflación es el desmesurado crecimiento del dinero circulante. ¿Por qué? Por lo mismo que pasa con cualquier cosa, con caramelos, con chocolatines, con peras, con más. Cuando son muchas las cosas, cuando es mucho la oferta, ¿qué ocurre con cualquier artículo? Baja el precio. La gente hasta lo deja de consumir. O sea, dice, estoy podrido, comé peras, todos los días peras. Hay peras hasta en la vereda. Entonces, no quiero más peras, tráeme uvas. ¿Qué pasa con las peras? Se deprecian, se desprecian, y uno trata de no tenerlas porque ya se... Lo mismo ocurre con el dinero. Cuando el dinero es mucho, cuando el dinero circula mucho, pierde el valor primero, como cualquier artículo. O sea, a ver, tengamos en cuenta que el dinero, aunque nosotros hablemos de la plata, es nada más y nada menos que un bien dentro de la economía. Es exactamente igual que un kilo de durazno. Lo mismo, es un bien. Cuando ese bien, uno emite, inundas la plaza con ese bien, lo primero que pasa es que se deprecia, o sea, la gente baja el precio. Y con las cosas que se deprecian, o sea, aquellas cosas que comienzan a ser cada vez menos valor, la gente, ¿qué hace? Después de la depreciación viene el desprecio. O sea, trato de sacármelas de encima.
Queda con la moneda.
No la quiere, entonces, ¿qué hace? O la gasta, o la hace circular.
Va a cualquier cosa, va a mueble, algo inmueble, inmueble, dólar, lo que sea.
Lo que fuera, que se vaya, que circule, porque no sé para mañana si me alcanzará o no. Mira, yo hoy ya estaba hablando, ayer no me acuerdo cuándo era, no, ayer no, porque feriado, fue, Que Ferrari, una persona me decía, oye, tengo una oferta para vender el auto, pero no tengo nada para comprar.
Claro.
Y no me quiero quedar con la plata.
Claro, claro. Es lógico.
O sea, no me quiero quedar con la plata.
Claro.
No es un especulador, no es un agiotista, es un tipo que tiene un autito para vender.
Sí.
Entonces, ataque, si vamos a hacer una guerra contra la inflación, cosa que me parece muy, muy bien, me parece muy bien que de alguna vez alguien ataque la inflación, pero ataquémosla en serio y hagamos la autocrítica y arranquemos por el gobierno. Ahora voy a hacer un comentario acerca de la Volnovich.
Sí.
Que también me parece que va a eso, ¿no? Después, además, hay que parar con los contrasentidos, hay que dar señales claras a los mercados. Para que los mercados funcionen, adecuadamente, uh-huh. Los mercados, los lugares donde se compra, donde se vende, donde se transa, donde se invierte, donde yo pienso que hago con la plata, si compro acciones, si me la llevo afuera... ¿Qué diablos hago? Los mercados necesitan señales claras. Necesitan saber, bueno, no, mira, este es el rumbo, esta gente quiere esta
reglas.
Cosa. Reglas claras.
Reglas.
Yo voy a jugar al fútbol, tengo que saber el reglamento. Si pongo la mano, bueno, me cobran mano.
Lógico.
Pero tiene que estar claro eso. Escuché el discurso del presidente el otro día, cuando decía que hay que acabar con las divisiones, que tenemos que estar
todos
unidos,
juntos,
que salimos todos unidos, que ya hemos discutido mucho, que eso. Y subido a eso lo escucho a Feletti hablando por el tema este de lo que quieren comprar 4x4,
departamentos,
y que dice muy suelto de cuerpo. Dice que hay que aumentar las que él está totalmente de acuerdo y que hay que aumentar las retenciones al trigo y al maíz. Que él propone, la propuesta de Feletti,
sí.
Es el incremento de las retenciones del trigo y el maíz.
Bien, Feletti.
Cosa que el ministro de Agricultura dijo que no iba a
que se
ocurrir.
Iba.
Por eso.
Dijo que si había algo así, Domínguez dice, me voy.
Bueno, pero Feletti dice que sí. Y dice una frase que para mí es tan burda y chabacana que me llamó la atención que no se hayan montado sobre esa frase para contestarle más ácidamente a este buen hombre, ¿no? Cuando dijo que si el campo es la gallina de los huevos de oro, lo que el Estado tiene que hacer es tratar de que no quede todo el oro en el gallinero. O sea, si yo tengo un... A ver si lo traducimos. Si yo tengo un sector productivo que funciona bien...
Hay que chuparlo.
Que no gane.
Hay que chuparlo, claro.
Que gane lo menos que pueda.
Claro.
Porque entonces yo con la... Pero no estaría mal eso. A ver, no estaría mal si vos me decís, bueno, ese dinero yo lo vuelco en incentivar la compra de... maquinarias agrícolas, por
todo,
ejemplo.
Todo estaría bien si no fuera, primero, algo discrecional,
primero.
Y por el otro lado, algo excesivo que no permita realmente que aquel que tiene un bien que vale mucho dinero, lo que gane, porcentualmente hablando, en base a la inversión,
sí, nadie
sea gana. Nada.
Claro, claro.
¿No?
Siempre es mayor la... inversión que la rentabilidad.
Sí,
que
sí,
tiene
bueno,
que
pero
ser
tiene
la
que ser una rentabilidad lógica.
Tiene que ser una rentabilidad lógica y sustentable en el tiempo.
Exacto.
Porque si, exacto. Porque si lo medimos con lo que está invertido, no hay fábrica que gane de acuerdo a lo que tiene invertido.
No, porcentualmente. Pero yo te hago la siguiente cuenta. Te tengo una cuenta fácil yo. Yo vendo un campo en este momento,
sí.
Cualquiera sea, ¿no?
Sí.
Mixto estamos hablando,
sí, sí,
ni el mejor ni el peor.
Sí.
Compro departamentos,
sí.
Y me resulta más fácil a mí alquilar el departamento y ganar plata con el departamento que el que meterle una inversión al campo.
Pero la rentabilidad va a ser menor.
¿Eh?
La renta del alquiler del departamento es menor que la renta que da la explotación de un campo. Lo charlamos si querés un día.
Espera. Yo te estoy hablando de... Yo invierto en departamento, pero después yo no invierto más.
No, está bien.
el del otro lado, tengo que, para que haga lo que vos me decís, tengo que ponerle plata encima.
Bueno, sí, sí, siempre vas invirtiendo.
No, yo te estoy hablando de... Pero la red, sin no, ponerle plata
bueno,
encima.
Sin ponerle plata encima, vos el campo lo podés alquilar.
Sí, pero no con tenés la rentabilidad. Sí.
No tenés más rentabilidad que un departamento.
No, no. Sí. No. Bueno, está bien. Así después si querés, hacemos los números.
Pero no importa, porque esa renta, que la prebendaria, que sí. es como se llama, no apuesta a el desarrollo, no hay alquilamos y todos no hacemos nada y no invierte nadie,
no hay desarrollo. Lo que están apuntando, qué sé
claro,
yo, no sé.
No hay desarrollo, o sea, si apuntamos a que aquel que tiene que ganar no gane, estamos liquidados.
Claro, aparte estás apuntando a la concentración.
Porque tampoco voy a encontrar.
Estás apuntando a la concentración de bienes.
Sí,
aquel que tiene un mango que le sobra y que tiene campo, dice yo.
Empiezo a comprar toda la
empiezo a comprar, claro. Lo que ya pasó, pero, ¿en qué años?
Sí.
En los 90. Claro. Aleluya.
De cualquier manera, tengamos en cuenta que Argentina, en general, es un país con campo, de campos chicos. No hay grandes.
Sí, pero era con campos mucho más chicos. Anda a la piedra. Y
bueno,
fíjate,
esa era una colonia.
Y fíjate en la colonia esa, ¿cuántos quedan?
Claro, pero que directamente era una colonia.
Claro, eso, ¿cuántos quedan?
Sí, no, pero eran en este momento, no sé si eran 150 hectáreas, creo 130 hectáreas.
Sí, pero fíjate cuántos quedan.
En este momento no sé si sería que rentar una explotación pensado en términos de explotación, ¿no? O sea, mira, hay dos cosas. Mirá dónde me voy. Hay dos cosas. Alguien dijo una vez que en Argentina no se hablaba de la revolución agraria, como se hablaba en Cuba, en Colombia, no se hablaba de la revolución agraria, porque la revolución agraria la había hecho Vélez Sarsfield con el código, cuando estableció cómo se reparte una herencia, ¿no? Entonces, latifundios de 5.000 hectáreas, ponele, si los herederos eran 5, quedan 1.000, 1.000 y 1.000. Si cada uno tenía 5, quedaban 200, 200, ¿no? A eso es lo que se refería. Y después hubo un español, que en este momento no me voy a acordar de el nombre, que dio una conferencia muy interesante en Buenos Aires, pero muy, muy interesante, que decía que las diferencias con las explotaciones de los campos en Argentina y en otros países es que en Argentina muchos de los productores agropecuarios son productores hereditarios. Sí. Y en otros países del mundo que estaban más desarrollados, como por ejemplo Francia, como por ejemplo Estados Unidos, son productores empresarios. Y es que él planteaba esa discusión. Es una discusión muy interesante,
Sí, interesante.
Pero no tiene nada que ver con esto.
Lo que
estamos hablando. Pero lo traigo a colación porque alguna vez hay temas que hay que tirar arriba de la mesa y charlar, ¿no?
Por supuesto.
Yo estaba hablando, cuando hablábamos de qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que mirarse para adentro, qué es lo que tienen que ver, estaba viendo los nombramientos de Volnovich en el PAMI, ¿no? O sea, en ANSES.
Sí.
La cuestión de los trabajadores que fueron contratados sin respetar las exigencias, y Soledad Acuña, la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, más allá de lo que La Roque piense, de lo que Máximo Kirchner piense en la ciudad de Buenos Aires, dijo una cosa que a mí me impresionó. Cuando dijo, el Estado termina siendo el único sitio donde consiguen trabajo las personas que no estudiaron. O sea, esto es decirle, no estudies, no te preocupes.
Te vamos a dar laburo igual.
Porque total yo te voy a dar laburo igual.
O sea, no solamente eso, que lo hace a eso, a un Estado ineficiente totalmente, porque la gente que entra no está preparada para ocupar ningún cargo.
No hay entonces, desarrollo, no hay futuro, no hay ambición, nada.
Es un desastre total.
No hay nada. Y leí otra cosa por ahí, que dice, cuando leía cómo han bajado los registrados, los empleos,
sí.
Registrados, cómo ha aumentado el empleo en el Estado, después vamos a hacer algo, hoy no, porque ya se nos va el tiempo,
sí.
¿Cómo han aumentado los monotributistas y los monotributistas sociales?
Sí. Ah, sí.
Y yo decía, qué raro esto, y por ahí más o menos que leyendo algunas cosas acá, investigando por otro lado, me decía que el monotributo convencional, o sea, el común, el que paga toda la gente, aumentó un 34% en una década y un 8% desde el 19 hasta acá, en tres años. Entonces se han investigado, hemos puesto a ver qué es lo que ocurre, dice, hay mucho de ese monotributo que es precarización del empleo.
Claro.
Significa que en lugar de tenerte como empleado, yo te tengo como proveedor, vos me facturas, yo te pago el monotributo.
Pero el Estado lo hace más que nada eso.
Y el Estado lo hace. Cualquier se me causa con la realidad o con nuestra ciudad, pura coincidencia.
El Estado es el que más lo hace.
No estamos nombrando a nadie, ¿no?
No.
No estamos nombrando a nadie. Pero el Estado es uno de los responsables de la precarización laboral, de la que tanto hablan y de la que se jactan de no caer en ella. Cuando el presidente dijo, no hay reforma de las leyes del trabajo, con el...
La reforma de otra forma.
Con el FMI. Pues me caché en 10, como decía mi abuela. Hubieran hecho una reforma donde todas estas barbaridades no ocurran.
Claro.
Entonces, tendríamos mejor trabajo. El otro día estaba leyendo, mirá qué cosa, ¿no? El otro día estaba leyendo que en el cuartel de bomberos de nuestra ciudad,
sí. Hay
bomberos que están haciendo lo necesario para terminar el secundario.
Sí, sí.
Están dictando clases para terminar el secundario.
Sí, sí.
Bomberos voluntarios de la ciudad de Bolívar.
Uh-huh.
El Estado Nacional, a través del ANSES, contrata gente que ni siquiera a veces tiene iniciado el secundario.
200 y pico nombró ahora
la UNOVIS. Bueno, entonces...
Los efectivizó, no los nombró.
Los efectivizó. O sea, ya estaban.
Sí, ya estaban. Y 400 había hecho hace...
Sí, antes. O sea, sí. A ver, esa no es una discusión de si Volnovich hizo bien, hizo mal, mira esta mina que viene de la cámpora.
Sí.
No, es discutir el país.
¿Qué queremos?
Exacto, es un proyecto de país, es un proyecto de país. Mira, Peter Drucker dijo hace, qué sé yo, un montón de años, ya ni me acuerdo cuándo son estos libros. No, porque son tipos que hay que leer.
¿De la primaria?
Son tipos que hay que leer, y casi, hay que leer, y hay que leer, y hay que leer, y no hay que dejar de que leerlo. Es de los 90, del 93, 94.
No es tan viejo.
Peter Drucker es llamado el padre de la administración moderna.
Uh-huh.
Es el que habla de los saberes, la revolución de los saberes. Hay un montón de cosas que por lo que lo podemos llegar a citar, ¿no? Dice, lo peor de todo es que el Estado... Mirá vos, estoy hablando hace 30 años atrás.
Sí.
30 años atrás. Lo peor de todo es que el Estado se ha convertido en un Estado electorero. Si la elaboración del presupuesto empieza con los gastos, no hay disciplina fiscal. Lo que el gobierno gasta se convierte en el medio para que los políticos ganen votos.
Claro, acá lo que quiere decir... Resumiendo, es primero vemos cuánto necesitamos y después vemos cómo lo recaudamos.
Claro.
Cuando en realidad tendríamos que decir, bueno, a ver, ¿cuánto es que vamos a recaudar? Tanta plata. Bueno, en base a eso.
Y gastar en base a eso.
¿Cómo vamos a gastarlo? ¿Cómo vamos a repartirlo en todos los gastos que tenemos?
Por eso nosotros hemos dicho y repetido muchísimas veces acá, Drucker nos reafirma otro poco más esto, el tema de que a veces no es gastar más o gastar menos, siempre, pero siempre, en un presupuesto, en una casa, una persona sola, en el Estado o donde fuera, el equilibrio fiscal se logra cuando se gasta bien.
Claro.
No quiere decir, ¡ay, están gastando tanto en salud! No, lo que hay que ver es si estamos gastando bien en salud.
Claro.
No la cifra, sino el cómo.
Uh-huh,
¿eh? Uh-huh. Y me voy porque se me intranquiliza el caballo.
Bueno, ahí va, con el caballo.
Arriba nos vamos.
El contador Néstor García se sube a su cimarrón. y se interna en el campo. Bien.